Repasamos los titulares de los diarios de esta mañana. El Observador pone definición con invitado sorpresa. Muestra en primer plano las fotos de Tabaré Vázquez y Pedro Bordaberry. Se sabía que iban a ser los candidatos del Frente Amplio del Partido Colorado respectivamente. Y atrás, en un segundo plano, la puerta se abre y se va a ingresar a Luis Lacalle Pou. Dice que el sorpresivo triunfo de Luis Lacalle Pou en la interna del Partido Nacional cambió el juego con vistas a las elecciones de octubre. Mientras Jorge Larrañaga se plantea abandonar la política, Tabaré Vázquez se apuró a presentar una plataforma de centro, al tiempo que Pedro Bordaberry tendrá que enfrentar a un candidato blanco de un perfil similar. La República muestra a Tabaré Vázquez en primer plano, solo a Vázquez, aplaudiendo, y el título es Tabaré, cuando el FA se compromete, cumple. El candidato único del Frente Amplio habló como si fuera presidente y prometió menos impuestos, más viviendas, más seguridad, más educación, más infraestructura, más descentralización, más competitividad, más inclusión. Hay dos recuadros pequeños, Bordaberry, las urnas se han pronunciado por la renovación. Lacalle Pou cumplió el sueño de subir las escaleras del Partido Nacional. En el caso del País, el título, en grandes caracteres y de un lado al otro de la portada, es Triunfo de Lacalle Pou y se estremece el mapa político. La foto muestra el abrazo de Jorge Larrañaga y Luis Lacalle Pou anoche en la sala de sesiones del directorio del Partido Nacional. Incluye también una frase entrecomillada: se terminó, Larrañaga se retiró del escenario y dejó en suspenso su futuro político. Vázquez con luz arrolló a Moreira y salió a anunciar 10 medidas de gobierno. Réplica, Bordaberry, tercer candidato, dijo a Vázquez que no cree sus promesas. Y por último miramos La Diaria, que elige una foto reveladora, una de esas fotos con las que suele lucirse ese matutino en sus portadas. La foto muestra a Jorge Larrañaga bajando del estrado en el que habló para anunciar que reconocía la derrota. Por supuesto que es un Larrañaga de gesto serio, apesadumbrado, mirando hacia abajo cuando está por posar su pie derecho en el piso. De tal palo es el titular. Luis Lacalle Pou se impuso a Jorge Larrañaga y será el candidato del Partido Nacional. Por otro lado, agrega Vázquez con el 81,9% y Moreira con 17,8%. El candidato del Frente Amplio anunció 10 medidas para un eventual tercer gobierno. Según datos primarios, el sector de Sendic fue el gran ganador de la interna Frente Amplista. De varios de estos puntos vamos a charlar a partir de este momento en una mesa de análisis que nos acompañará a lo largo de las próximas horas y en la que ya estoy saludando a Adolfo Garcés. Buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo andás?
Y a Daniel Chaschetti.
Buen día, ¿qué tal?
Ambos integrantes de nuestras tertulias de politólogos, igual que Rosario Queirolo, Fernanda Boidi y Daniel Buque, que estuvieron con nosotros anoche, ¿no?
Hasta altas horas.
Bueno, ¿por dónde empezamos, señores? ¿Podemos hablar, les parece, brevemente sobre la participación?
Claro, una de las cosas fuertes de ayer, ¿no?
Claro, ¿fue tan baja? Estamos hablando de 37,5, 38% si nos basamos en la proyección factum.
Sí, fue muy baja, ¿no? Fue muy baja, sigue bajando. Como siempre, habrá dos maneras extremas de mirar esto, ¿no? Desde un punto de vista muy pesimista, de decir, che, suenan las alarmas, hay problemas en la cultura democrática de los uruguayos, se enfría la pasión por la política, etcétera, etcétera. Y una visión más optimista que dirá, bueno, no es tan grave, en fin. Yo te digo la verdad, en mi opinión es alarmantemente baja.
Recordemos.
Sin llegar al extremo del pesimismo, diría, sí, es alarmantemente baja.
Recordemos que hace 5 años había sido 45%, hace 10, 46%, y en la primera oportunidad en la que se desarrollaron estas elecciones internas simultáneas, había habido un 53% de
participación. Por eso, sigue bajando, cuando se cuenten los votos, cuando se cuente el, cuando tengamos realmente los votos partido por partido, no sé, capaz que el Frente Amplio sacó 100.000 votos menos que la elección pasada.
Sí.
¿No? El Partido Nacional también, cayeron todos los partidos, ¿no? Entonces, ¿hiciste la cuenta de los blancos? Yo la cuenta de los blancos no los...
El Partido Nacional más o menos que mantuvo, puede haber sacado un poquito menos.
Un poquito menos. Pero digamos, hay una caída notoria en la participación. Yo digo, es por un lado señal del enfriamiento de la pasión de los frenteamplistas y de algunas otras cosas que podemos comentar. Por otro lado, revela, yo creo, problemas más generales que tienen que ver con hasta qué punto la democracia termina en, bueno, cuando pasa el tiempo, desencantando a la gente, frustrando a la gente. Yo de mañana en el diario recuerdo un texto reciente pero muy importante de Adam Seworski, ¿no? Que dice que trata de eso, qué se puede esperar de la democracia, y su argumento es, en el fondo la democracia termina enfriando la pasión de la gente porque no cumple con su promesa de la igualdad, ¿no? La igualdad política no se transforma en igualdad socioeconómica, en distribución del ingreso, ¿no? Porque el ciudadano termina sintiendo que su voto no importa mucho, porque los partidos se corren al centro y al final de cuentas da lo mismo votar al partido A que al partido B, ¿no? La democracia tampoco tiene problemas para cumplir la promesa también de la rendición de cuentas. Ciudadanos sienten que no logran controlar a las élites que eligen para gobernar. En fin, la democracia tiene algunos problemas estructurales. Yo creo que de algo de eso está pasando en la cabeza de los frenteamplistas. ¿Para qué voy a apagar ese celular que me está molestando?
Hay un celular que vibra ahí, sí, insistentemente.
Puse en vibración, pero igual me molesta.
Bueno, a ver, estoy tentado a colocarme en la vereda optimista, ¿no? Casi me pongo a llorar. No, está bien, lo que dice Seworski es cierto, pero igual la democracia sigue siendo el mejor régimen, ¿no?
Claro.
Si nosotros miramos los estudios regulares sobre el vínculo entre ciudadanos y políticos y política en Uruguay, mirando, por ejemplo, Latino Barómetro o LAPOP, que son encuestas que se hacen todos los años y que sirven para comparar a Uruguay en América Latina, nosotros encontramos que aproximadamente el 60-65% de los uruguayos dice sentir simpatía por algún partido. Y si vos pensás que estas son elecciones internas de los partidos, uno podría decir que el universo potencial de estas internas debería ser ese, ¿no? Aquellos que sienten algún tipo de simpatía. Si lo miramos de esa perspectiva, estaríamos por encima del 50% del universo potencial. Uh-huh. Entonces, la votación no sería tan baja. Ahora, hay quienes dicen que esto no son internas, sino que son primarias y comienza y supone la elección de el inicio de un proceso que termina por elegir al presidente de la República. Uh-huh. Quienes creen que son primarias entienden que tiene que participar todo el mundo. Y, por ejemplo, ayer escuché argumentos de que, bueno, de que dado que son primarias y se inicia ese proceso, deberíamos volverlas obligatorias. Uh-huh. Yo creo que igual, volviendo las obligatorias, no resolveríamos el problema del vínculo, porque la gente iría a votar obligada no sabemos si no se manifestarían, claro, votos altos, proporciones altas de votos en blanco.
Es interesante porque las elecciones internas, estas que se crearon con la reforma constitucional del año 1996, es la única ventanita que el sistema político uruguayo abrió como para medir a ver, claro, si la gente se involucra o no se involucra. La única. Y es en estas elecciones que está pasando esto que venimos comentando, una caída sistemática de la participación. Mi pregunta es, las elecciones nacionales fueran también de voto voluntario, ¿qué ocurriría?
Y sí, claro.
Y habría fenómenos parecidos.
No, porque alguien puede decir, no, pero vota poco la gente en estas porque son internas. Otra cosa ocurriría si fueran elecciones nacionales. No sé.
Es decir, Isabel, quiero explicar mi preocupación. ¿Qué es esta? Es, nosotros solemos, cuando digo nosotros, ¿no? Los politólogos en general, solemos hacer un esfuerzo grande por entender el sistema político uruguayo. Hemos hecho un esfuerzo muy grande por desandar el camino que recorrieron las generaciones anteriores, ¿no? Los críticos, los que cuestionaban el sistema de partidos, ¿no? Lo que decían, estos no son partidos de verdad, la política uruguaya es mala, tiene un mal diseño institucional, etcétera. Hemos recorrido muchos años ¿no? En esa dirección, haciendo la crítica de la crítica, ¿no? Alejándonos de la visión crítica de la política uruguaya. Y corremos el riesgo de a veces no advertir los problemas, los defectos. A mí personalmente me pasó, por ejemplo, a mí la crisis del 2001-2002 me tomó por sorpresa, ¿no? Me tomó por sorpresa. Es decir, estaba convencido que el sistema de partidos uruguayo iba a poder evitar una tragedia como la que se vivió hace 13, 14 años atrás, ¿no? Y entonces, yo estoy muy alerta, a ver, capaz que exagerando, pero estoy muy alerta tratando de ver dónde aparecen las señales de alarma. Y quizá esto haya que verlo como una señal de alarma. En esa misma encuesta que vos mencionás, Daniel, ¿viste el dato sobre la confianza de los ciudadanos en los partidos políticos? Solamente 42% de los uruguayos confían en los partidos. Bueno, en el concierto internacional tenemos tremendos partidos y nos va fenómeno. Ahora, a mí ese dato me golpea, me interpela de una manera, ¿no? Che, ¿qué está pasando, no? Porque en esta sociedad donde los partidos tradicionalmente han sido tan importantes, solo 42%. Entonces, bueno, sin exagerar, yo simplemente diría, veo lo de ayer como una pequeña señal de alarma. La pasión por la política que caracteriza a los uruguayos y el cariño por los partidos. Bueno.
Ahora hay otro elemento que rompe los ojos, ¿no? Que el partido que ofrece mayor competencia en múltiples niveles, presidencia, convenciones departamentales y y armado de listas, logra una votación muy buena, para mi gusto, que es el Partido Nacional. Los partidos que ofrecen menos competencia logran malas votaciones. A mí me da la impresión que el Frente Amplio, que debe haber reunido menos de 400.000 votos.
Sí, 300. Hago la cuenta, me da 375.000.
Claro, sí, recordemos que, de vuelta, estamos basándonos todavía en proyecciones, ¿no? Pero, según Factum, el más votado fue el Partido Nacional con 44%. Sí. Luego el Frente Amplio con 36% del total. Partido Colorado 15%. Partido Independiente 0.5%. Claro. Y Unidad Popular también 0.5%.
Si haces el 36% del 37%. No, el 37% de la gente votó algo así, ¿no? De los 2.668.000. Y a su vez el Frente fue el 36%. Eso te da menos de 400.000 votos.
Fíjate que el Frente hace una elección para elegir a su presidenta. ¿Hace cuánto? Dos años casi.
Sí.
Lo organizan los comités de base, no hay corte electoral, no se gastan cientos de miles de dólares en publicidad, son campañas modestas y van a votar 180.000 personas, sí. O sea, la mitad de lo que fue a votar. Sí. O sea,
impresionante, ¿no?
No, claro,
el contraste.
Es que ahora sucede, está sucediendo algo, y me parece que en realidad el Frente Amplio sufre mucho para adaptarse a este tipo de competencias, creo, ¿no? Uh-huh. Tiene que ver con cómo tomó la reforma constitucional del 96, con el hecho de reservarse sus lugares históricos para tomar decisiones.
Sí, sí, resuelve el plenario, resuelve el Congreso. Entonces, resuelve la convención.
¿Para qué me llaman a elegir una convención que no va a funcionar? ¿Para qué me llaman a elegir unas convenciones departamentales que no van a ser la llave para las nominaciones? ¿Para qué me convocan si en realidad este voto no va a tener peso? Entonces, para mí, ese es un factor muy importante. Entiendo que no es el único, pero creo que nos ayuda a explicar.
Ale, desde la audiencia, dice, yo espero que el Frente Amplio comience una reflexión profunda a partir de hoy. Fuimos 100.000 menos los que no concurrimos a las urnas.
100.000 menos de la de hace 5 años, que a su vez no había sido buena.
Exacto.